Gota tras gota, marca y retumba. Se multiplica, se multiplica, se multiplica, se multiplica, se multiplica.
El Centro de Producciones Radiofónicas presenta
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío. La gota que rebalsa el vaso.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
El Peso del Río.
El Peso del Rocío.
Río, tesoro, llora nuestro pueblo.
Latinoamérica es un solo río.
Río que grita.
El grito del peso.
El peso del grito. Grito de nuestra gente.
De nuestra gente.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa del Peso del Rocío, aquí por FM La Tribu 88.7 y fmlatribu.com. Un nuevo jueves, 24 de septiembre de 2020, ya más de 6 meses de aislamiento preventivo y seguimos haciendo el programa de esta manera. La nueva normalidad o la normalidad de transición, se puede decir. Mi nombre es Francisco, nos acompañan la Oper que está poniendo este programa y también Celina del otro lado del vidrio virtual, y a mi izquierda está, como siempre, Laura Pérez Portela. Te saludo, Laura, ¿cómo andás?
Hola, Fran, ¿cómo estás? Yo por acá muy bien, y déjeme saludar también a nuestros oyentes y oyentas. Y lo que le puedo decir es que estoy un poco dispersa, no sé si a usted le pasa eso, ¿no? Como que encima estar en casa creo que no ayuda, no sé por dónde empezar en este momento a resolver las distintas cuestiones laborales.
¿Eh? Perdón, no te estaba escuchando, Lau. Dispersión. A veces creo que esto también se pueden llegar a sentir identificadas. Los y las oyentes, la dispersión viene por oleadas en mi caso, como que hay momentos en que me baja el ánimo o me baja la energía o me aburro o me canso, y o también hay muchas cosas para hacer y hace como un efecto embudo en donde uno se pone frente a la pantalla y hay una lista de 20 cosas y son todas para empezar. Y nada para conseguir tenerlo terminado en ese momento. Y es como, uy, ¿por dónde empiezo? Y al final uno termina gastando un montón de tiempo en cositas que no lucen. Pero bueno, también ahí la dispersión a veces es síntoma de agotamiento, de necesidad de despejarse un poco. Pero sí, me pasa por oleadas. A veces estoy muy concentrado, produzco un montón. Y después hay días que digo, uy, todo hoy... podría haber aprovechado mejor si no hubiera estado tan disperso. Sí, tal cual, tal cual. Pero bueno, no vamos a dispersarnos justo ahora que estamos al aire, ¿no, Lau? Contale al público de qué vamos a hablar en el programa de hoy.
Coincido plenamente con usted en el tema del embudo, ¿no? Sobre todo cuando la lista de pendientes es tan larga y una no sabe por dónde arrancar. En este momento radiofónico voy a tratar de no dispersarme con la señora que está haciendo gimnasia enfrente de mi casa, ahí en su terraza, y le voy a comentar que en el día de hoy vamos a estar hablando de educación porteña. Y vamos a escuchar a les estudiantes. Es un tema que hemos abordado en numerosas ocasiones durante esta pandemia, pero nos faltaba hablar con ellas. Sobre todo en una semana donde ha habido una reunión muy importante entre el Ministerio Nacional y el Ministerio Porteño, y donde les estudiantes reclaman ser escuchados por el Ministerio de la Ciudad de Buenos Aires.
We'll be right back. escuchando a Zero Kill con Marilina Bertoldi haciendo Santa Fe en el peso del rocío.
Porque todos, toditos tenemos algo que decir a los demás. Alguna cosa que merece ser por los demás celebrada o perdonada. La entrevista en el peso del rocío.
Estamos en comunicación con Tomás Cancela, estudiante de quinto año del Colegio Lenguas Vivas y vocero del Centro de Estudiantes y también integrante de la Coordinadora de Estudiantes de Base. Hola, Tomás, ¿cómo estás?
Buenas, ¿cómo va?
Muchísimas gracias por esta comunicación, Tomás. Y queríamos saber cuál es el diagnóstico que hacen ustedes de lo que está pasando en tu colegio, por ejemplo, si los compañeros y los docentes están conectados, si se ha podido mantener el ritmo de intercambio, si tienen computadoras, por ejemplo, para estudiar. ¿Cuál es la situación que ves que están atravesando?
En primer lugar, digo, es una realidad que el Lenguas Vivas, a comparación, digamos, de otros colegios, tiene una situación bastante privilegiada. Aún así, es una realidad que, bueno, el contexto económico, tanto previo a la pandemia como, bueno, agravado, por supuesto, por la pandemia, es muy complejo y hay cada vez más familias que no tienen acceso a la conectividad, que deben pedir los bolsones de comida, que lamentablemente su entrega es muy poco eficiente, la entrega que ha generado el gobierno de la ciudad. Pero bueno, es una realidad también que el cuerpo docente está poniendo todo de su parte para que el contexto sea lo más llevadero posible. Nosotros desde el Centro de Estudiantes hemos hecho distintas medidas, digamos, hemos pensado distintos mecanismos para poder acompañar desde distintos lugares, digamos, al resto del estudiantado. Y bueno, la voluntad siempre es intentar transitarlo de la mejor manera posible y que salgamos adelante.
Y eso que vos decías, que Lenguas Vivas atraviesa quizás una situación distinta a otros colegios, vos estás en la Coordinadora de Estudiantes de Base, ¿ahí qué otras opiniones se intercambian?
No, o sea, la realidad es que desde la Coordinadora de Estudiantes de Base también tengo en contacto con los sindicatos docentes. Hay un marco bastante crítico en un montón de cuestiones, digamos. La realidad es que, bueno, el Ministerio de Educación no tenía del todo claro, efectivamente, digamos, cuál era el número de estudiantes que no estaban teniendo conectividad. Primero dijeron 5.000, después 5.100, después 6.500. Nosotros desde los centros de estudiantes, desde el día 1, impulsamos relevamientos que, bueno, siendo lo más representativos posibles. Obviamente hay mecanismos que tiene el Estado que son mucho más fuertes que los que podemos tener desde un centro de estudiantes, pero bueno, hemos impulsado relevamientos para saber cómo estaban llevando la cursada virtual, cómo estaba resultando la cuestión del acompañamiento pedagógico, cómo estaba siendo la dificultad, digamos, cuál está siendo la dificultad para poder responder a las tareas. Pero bueno, es una realidad que hay colegios que están en situaciones muy críticas en donde quizás la mitad del estudiantado no tiene acceso a la conectividad, que la cantidad de familias que necesitan los bolsones son muchas, digamos, y cada vez más. Y bueno, no todos los colegios, digo, la entrega de bolsones y esto, la cuestión de la conectividad, es algo que desde el día 1 de la pandemia nosotros pudimos marcar en comunicados, en conversatorios, en distintas instancias, en cartas que hemos presentado al Ministerio de Educación, que lamentablemente no han sido respondidas y por ende la situación ha quedado, en dependencia de lo que pueda garantizar cada institución. La institución que tenga más recursos para realizar una mejor entrega de bolsones la tendrá, pero la institución que no. Y bueno, es un poco lo que la dinámica que se ha generado en la ciudad de Buenos Aires en relación a la educación, en donde el Estado mantiene una ausencia increíble por momentos, y bueno, vemos estos resultados.
¿Y qué opinión tienen o qué han debatido a partir de la reunión que hubo entre el Ministerio Porteño y el Ministerio de Nación, y también las distintas propuestas que ha llevado el Ministerio Porteño, como primero espacios digitales, o la escuela en espacio público, ahora en los patios de los colegios? ¿Qué se llevan del último encuentro que hubo?
Bien, nosotros, así como te planteaba que desde el día 1 de la cuarentena hemos intentado establecer diálogo con el Ministerio de Educación, cuando nos enteramos de estos protocolos que fueron saliendo, lamentablemente nos llegó, siendo una de las partes más que relevantes de la comunidad educativa, nos llegó a través de los medios de comunicación, de alguna nota que se circulaba de, o de la ministra o de algún anuncio de la Reta, digamos. Y bueno, en ese sentido, automáticamente, digo, una vez analizados esos protocolos, veíamos un montón de cuestiones que básicamente exponían que estaban ignorando todos nuestros reclamos, y bueno, básicamente exponían que habían sido pensados a espaldas de las comunidades educativas, digo, desde la cuestión epidemiológica, en donde veíamos que se estaba decidiendo exponer a aquellos compañeros que no tenían acceso a la conectividad, como también cuestiones del contenido que, digo, podemos debatir, podemos estar más de acuerdo o menos de acuerdo. Nosotros creemos que estos protocolos no tienen fundamentos pedagógicos, que plantean que la continuidad pedagógica se basa únicamente en, bueno, en los primeros protocolos, en 2 horas de conectividad por turnos. En este último protocolo, turnos de 3 horas de grupos reducidos en plazas. Creemos que eso no es garantizar la continuidad pedagógica. Y después un montón de cuestiones que deja también abierta este último protocolo en particular, que son, por ejemplo, la cuestión de la cómo se garantizará la integridad física de aquellos estudiantes que deban ir a una plaza a realizar esa, no es una cursada tampoco, es un espacio recreativo, digamos. Y la otra cuestión que creo yo que es central es la cuestión del transporte. ¿Cómo se van a transportar a aquellos estudiantes que deban ir a una plaza que no sea de su barrio? No todas las familias ni tienen auto siempre, y muchas familias, digo, tienen que trabajar en el horario que plantea el protocolo, que es de 9 a 12. Y bueno, que cómo sería, nos tendríamos que exponer en el transporte público, digamos, es una cuestión importante. Y en relación a la reunión de los ministros y la ministra, la verdad que era una reunión muy importante para el futuro de la educación. Nosotros, bueno, el mismo día presentamos una carta en el Ministerio de Educación de la Ciudad pidiendo una reunión específicamente para poder discutir la cuestión de la vuelta a clases. Yo personalmente participé de una foto que se realizó en la puerta del Ministerio de Salud, en donde fue la reunión al mediodía, junto con distintos sectores de la comunidad educativa, exponiendo que rechazábamos este protocolo. Y además, poco más tarde, ese mismo día, participé de una foto que realizamos con 3 compañeros en la puerta del Palacio Pizurno, con la consigna: queremos discutir la vuelta. Pero bueno, lamentablemente en esa reunión, que era más que importante para las comunidades educativas, lo central era poder manejar la información con responsabilidad, y creemos que el Ministerio de Educación no lo hizo, el Ministerio de Educación de la ciudad.
Todavía no han tenido, como nunca han sido recibidos por la Ministra de Educación porteña, pero sí han tenido diálogos con el Ministro Nacional, ¿no?
Sí, efectivamente. Nosotros tuvimos una reunión con Trota hará 2-3 semanas.
O sea que tienen como un intercambio más fluido, pero con digamos, el ministerio que es local todavía no han podido llegar a ser recibidos.
Sí, eso expone, digamos, una cuestión chiquita, digo, que lo que pasa es que Trota puede ver que el canal de diálogo con las comunidades educativas en Capital fue cerrado por parte de la ministra Acuña. Y bueno, él nos aceptó, digamos, una reunión que le acercamos el pedido, en donde esto pudimos intercambiar opiniones sobre esta discusión y muchas otras discusiones en relación a la educación en pandemia.
Y uno de los puntos centrales, por ejemplo, sería la entrega, como primera instancia, ¿no?, de computadoras y que las familias puedan tener conectividad, ¿no? O sea, como que, ¿qué es lo que plantean ustedes? ¿Sería una de las primeras cosas a abordar antes de pensar en ir a un espacio público o ir al patio del colegio? ¿Cuál es lo primero que ustedes imaginan como para mejorar la situación?
Bien, a mí cada vez que me han preguntado esto, en realidad me preguntaron qué sería lo primero que plantearíamos para discutir una vuelta a clases, y me parece interesante tu pregunta, porque digo, la cuestión en realidad es esta. Nosotros venimos marcando hace años que estaba dejándose en un segundo plano la entrega de computadoras por parte del gobierno de la ciudad. Hoy vemos los resultados de eso, básicamente. Vemos que hay un grupo de estudiantes de 6.500, según el número que maneja el ministerio, que no tienen acceso a la conectividad y que lamentablemente en un año como este han perdido el contacto con, han quedado fuera del sistema educativo. En ese sentido, lo que planteamos nosotros en primera instancia es que se le garantice la conectividad a aquellas alumnas que no la tengan. Nosotros desde el día 1 reclamamos la entrega de computadoras y reclamamos también la liberación de datos para que se pueda responder a las tareas. Pero bueno, digo, nuevamente, son reclamos que el Ministerio de Educación de la Ciudad ha decidido ignorar. Nosotros entendemos que este protocolo plantea casi una cuestión optativa, digamos, en la participación de estas clases en el espacio público, digamos. Ahora bien, lo que ponemos también sobre la mesa es hasta qué punto es optativo cuando tenés un grupo de estudiantes que tiene acceso a la conectividad y por ende tiene la posibilidad de mantener contacto con la escuela a través de distintos dispositivos, y tenés un grupo de estudiantes que no lo tiene.
Sí, y están hablando, o te has enterado acerca, ¿no?, de compañeros o compañeras o compañeres que hayan dejado la escuela, o tanto en tu colegio o como en otros colegios, porque bueno, vos marcabas bien que la situación quizás de Lenguas Vivas es privilegiada más allá de la crisis que estamos atravesando. ¿Qué datos tienen alrededor de la deserción escolar, que es uno de los mayores temores en el marco de esta pandemia?
El problema de la deserción escolar también es el cómo se mide en un año como este, porque en un año común es una cuestión muy objetiva, el estudiante deja de asistir al colegio, no participa más de ese tipo de clases, y bueno, hay una cuestión más, que se ve más objetivamente, si se quiere. Hoy en día es una discusión más compleja, porque está justamente en esta cuestión de qué posibilidades tiene aquel estudiante, digamos, de poder formar parte de las clases, porque digo, también hay que analizar de qué forma se mide la cuestión de la conectividad. Hay familias que tienen acceso a internet en la casa y que por ahí tienen un dispositivo, sí, pero también ese dispositivo puede ser que deba distribuirse entre o más de un hijo que deba cursar, como también puede ser el dispositivo que utilice alguno de los familiares para trabajar. Y es una realidad que en un contexto económico como este, no, la cuestión del trabajo tiene también una centralidad enorme, y bueno, eso también ha generado que muchos compañeros tengan la voluntad, que quizás veas que alguna vez han podido participar de alguna clase o han intentado mantener algún tipo de contacto, pero que ha sido prácticamente nulo porque bueno, no tienen las posibilidades.
Y, digamos, la escuela funciona, ¿no?, como un espacio de acompañamiento, y cómo está funcionando en este momento, ¿no?, para compartir sentimientos, inquietudes, o sea, angustias. ¿Se está pudiendo generar un espacio en este sentido?
Mira, las escuelas tienen los espacios del DOE, digamos, donde están los asesores pedagógicos, que lo que se encargan también es generar este acompañamiento psicopedagógico, digamos, en donde está también la cuestión de esto, de lo emocional, si se quiere, de los alumnos. En ese sentido, es una realidad que las instituciones, en su gran mayoría, han mostrado buena voluntad, pero es lo que te planteaba antes, cuando el manejo de las instituciones queda en manos de las capacidades o de las herramientas que tenga cada institución, desde ya que es mucho más complejo de hacer un análisis así general. Hay colegios en donde quizás tengan un gran acompañamiento psicopedagógico los chiques, porque quien esté tomando esa tarea esté desarrollando una mejor labor, y en otras instituciones quizás no sea así, porque bueno, cuando la ausencia estatal se ve tan marcadamente, tenemos este tipo de situaciones.
Y este es tu último año, o sea, ¿qué te está pasando a vos, a tus compañeros, en relación justamente a este momento tan especial que, digamos, es el año que concluyen y, digamos, esta cursada de 5 años?
No, desde ya que es un golpe fuerte para la mayoría de los estudiantes, que creo que independientemente del quinto año, creo que el quinto año obviamente tiene una cuestión simbólica, sí, el último paso, digamos, si se quiere, mientras que en otros años, bueno, se entiende que va a haber más y mejores momentos por delante. Desde ya que es una cuestión fuerte, porque bueno, todos en sus distintas vidas tendrían distintas proyecciones para este año. En lo personal te puedo hablar de tanto de poder compartir el último año con mis compañeros, digo, con mis amigas, con mis compañeros de militancia mismo, que bueno, desde ya que es algo central. Pero bueno, también está la cuestión de la responsabilidad y de comprender que ha sido un año donde se han perdido cosas muy importantes también para, no solamente para los estudiantes o para la juventud, sino para el país en general, creo yo. Y bueno, creo que nuevamente se necesita el esfuerzo de todos para salir adelante.
La garúa en el desierto. El peso del rocío.
El peso del rocío es un programa del Centro de Producciones Radiofónicas.
Para descargar nuestros contenidos, visita
www.cpr.org.ar.
El peso del rocío.
El peso del rocío.
¿Y cómo se están organizando, ¿no? Porque el espacio de los estudiantes también es el espacio de las calles, y hoy me imagino que todo es muy controlado. En un momento de la entrevista decías, bueno, hicimos una foto, o sea, pero han perdido ese espacio, digamos, del contacto y del cuerpo a cuerpo. Entonces, ¿cómo están haciendo las organizaciones, tanto en tu colegio como entre las coordinadoras de los distintos colegios?
Y desde ya que para el movimiento estudiantil, digo, perdimos nuestra mejor herramienta, que son las calles, que son las marchas, que son, digo, el contacto en las asambleas, en las reuniones, en el poder organizarnos también en festivales, en distintas instancias que hemos logrado ganar a lo largo de los años. Pero bueno, ha sido un desafío que hemos tenido que afrontar, el poder sostener la organización. Desde ya que todos los otros estudiantes doy fe de que desde el día uno pusieron como prioridad la cuestión de poder sostener y comprender que era central en un contexto como el que estábamos atravesando, la organización estudiantil. Desde ya que no ha podido tener los mismos resultados porque objetivamente las mismas herramientas no están. Pero bueno, se han hecho distintas cuestiones desde reuniones por videollamada, distintos tipos de actividades, charlas con invitados, digamos, por Zoom o por algún tipo de plataforma similar. Desde ya que, bueno, están quienes pueden participar y quienes lamentablemente no. Pero bueno, se han desarrollado distintos mecanismos. Por ponerte un ejemplo, para contarte algo más, digamos, personal, en el caso de Lenguas, a lo largo de los primeros meses, abocamos, digo, toda la fuerza en poder intentar crear y bueno, definir, digamos, los representantes de los distintos espacios que entendíamos que podían ser de utilidad en este contexto. Nosotros, por suerte, habíamos podido definir todo el cuerpo de delegados la semana previa a que se anunciara la cuarentena, pero bueno, en esos primeros meses pudimos elegir quiénes iban a ocupar el rol de consejeros de convivencia, pudimos elegir a quiénes iban a formar la mesa de salud, que es un espacio que tenemos en el Lenguas Vivas. Pudimos elegir distintas cuestiones que bueno, llevaron a que la situación sea un poco más llevadera. Y después, bueno, comenzó la cuestión de la organización de lo cotidiano, de las comisiones, las charlas, que se ha hecho lo posible.
Claro, y en esto que decías, las distintas comisiones, me imagino que la ESI también ha sido una preocupación, ¿no?
Bueno, sí, nosotros desde el día uno también marcamos la cuestión, digo, la ESI creo que al igual que con las computadoras, digamos, con la conectividad y al igual que con los bolsones, es una deuda histórica que hemos tenido los estudiantes, digamos, que bueno, lamentablemente es una ley que se sancionó hace más de 10 años, 14 años, si no recuerdo el número, digamos. Y bueno, estamos teniendo que todavía discutir si se tiene que aplicar o no, prácticamente con algunos sectores. Y ya lo que era la ESI previo a la pandemia, que bueno, nuevamente estaba se manejaba en función de cada institución, porque no había una bajada clara por parte del Estado. Hoy en día en la pandemia eso ha perdido prácticamente lo poco que tenía. Se han desarrollado algunas jornadas en los colegios así fechadas, pero la realidad es que lo mismo el contacto humano, ya que lo planteabas antes, el contacto humano, el poder generar el acompañamiento, la contención que también es muy necesaria, se ha perdido.
¿Tomás, algo que quieras agregar?
No, simplemente dejar en claro una cuestión que ha abierto a duda, digamos, en distintos sectores de la sociedad, que es que los estudiantes queremos discutir la vuelta. Nosotros somos quienes más extrañamos las clases presenciales, quienes en las clases presenciales nosotros tenemos a nuestros docentes, tenemos a nuestros compañeros, tenemos también la experiencia y la necesidad de poder continuar con nuestros aprendizajes de la mejor forma posible. Pero no vamos a pagar con nuestra salud la irresponsabilidad del gobierno de la ciudad. Creemos que la vuelta a clases es un hecho, que tarde o temprano se va a dar, pero que esa vuelta a clases debe ser pensada con fines pedagógicos, debe ser pensada segura, debe ser pensada accesible para todos, y eso únicamente se va a dar si se nos recibe a las comunidades educativas, a los centros de estudiantes, a las familias, a los gremios docentes, a todas las comunidades educativas, para que podamos formar parte del debate.
Bueno, Tomás, muchísimas gracias por esta charla. Acabamos de hablar con Tomás Cancela, que es estudiante de quinto año de Lenguas Vivas y también vocero del Centro de Estudiantes e integra la Coordinadora de Estudiantes de Base. Muchas gracias, Tomás.
Muchas gracias a vos.
Sesión de cuarentenas. Ey, jaja. Bueno, dice, edificios blancos, plata en bancos, efectivos inefectivos en casas de artesanos, lo sano que es lo sano, me mido mano a mano conmigo mismo, miro mi ombligo, sigo vivo, no me inhibo, mirando shows en vivo, online chat, forma y cámara a explicar, distancia prudente tomar, extraño el mar, contemplar la soledad, con poses de yoga, contracturada mi espalda está. Qué manera que tuvo el mundo para un cambio hacernos bajar. Meta, meta, reflexionar. Una vida pasada, melancolía sin parar. Todo el día tocar. Mi compu prendida, me clipea el canal. Mi placa roja observa cómo mi cuerpo se entrena sin parar. All day grabar. Los días pasan. Los días pasan. Los días solo pasan. Los días solo pasan. Mirando el sol en mi terraza. Los días solo pasan, los días solo pasan. Mirando el sol en mi terraza. Mirando el sol en mi terraza.
Suena en el peso del rocío, Montes haciendo Los días solo pasan.
Seguimos en el peso del rocío y esta intención, nuestra búsqueda de la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña, respecto de la posibilidad de encarar la vuelta a las clases presenciales, no fue bien vista por varios ministros de Educación de diferentes provincias argentinas, 17 para ser exactos, que no ven como una solución esto de barajar la posibilidad de lo presencial en este contexto de pandemia. Así que veremos también cómo se va desarrollando esto en el futuro. Para seguir escuchando testimonios, nos vamos a ir al Colegio Mariano Acosta, mi colegio, ¿sí? Donde allí Mora Torras nos explica algunas de las dificultades más importantes que han tenido en todos estos momentos y qué han hecho, cómo se han organizado para empezar a resolverlos entre los alumnos y las alumnas. La escuchamos.
Yo soy Mora Torras del Colegio Mariano Acosta, estoy en cuarto año y el diagnóstico que yo hago en mi colegio, las dos mayores dificultades que estuvimos atravesando fueron el tema de los bolsones y el tema de la conectividad. Por suerte, para ambas situaciones hicimos campañas de donaciones en donde juntamos plata todos los meses entre toda la comunidad educativa para poder rellenar los bolsones y que sean verdaderamente nutritivos y poder alcanzar a la cantidad de familias que están viniendo a buscarlos, porque es un colegio muy grande con muchos niveles también. Entonces nos pusimos mucho con esto. También hicimos una campaña que se llama Costa Conectado, en donde estamos donando compus para los pibes que las necesitan, y en ese sentido venimos trabajando un montón. Para poder rellenar todos esos espacios y venimos con un diálogo interno dentro del colegio muy fluido, por suerte, entre la comunidad educativa y con las autoridades del colegio. Aún así no estamos encontrando ningún tipo de diálogo posible con las autoridades porteñas, ni con el Ministerio de Educación, ni con el jefe de gobierno. No están para nada contestando nuestros llamados ni nuestras necesidades de juntarnos. Así que en ese sentido, todo el laburo que estamos haciendo para poder sobrepasar esas necesidades que tiene el colegio están viniendo puramente de la voluntad de la comunidad educativa.
Seguimos analizando el tema educativo en la ciudad de Buenos Aires y sabemos que las diferencias entre el ministro de la Nación, Nicolás Trotta, y la ministra porteña, Soledad Acuña, son numerosas y que los puntos de acuerdo serían el de seguir generando mesas de trabajo para acercar posiciones y, por otro lado, focalizar la atención en los estudiantes que han perdido vínculo con las escuelas. En este marco, el gobierno porteño considera que ha perdido vínculo con alrededor de 6.000 y 6.500 estudiantes. Y Nicolás Trotta le está reclamando que entreguen la totalidad de georreferenciación de estos estudiantes para poder entregar computadoras y a la vez para encargarle a ENACON, el ente de comunicaciones, que les provea de conectividad, ya que solamente hasta el momento la ministra porteña ha entregado los datos de 1.500 estudiantes, pero ha prometido que en los próximos días completaría la totalidad de estos datos. Ahora, para seguir analizando este tema, nos pusimos en contacto con Lucero Diacaris, del Colegio Cortázar, estudiante ella, quien coincide con nuestro primer entrevistado acerca de los problemas de conectividad, de la falta de dispositivos y también los inconvenientes que se han generado con los bolsones de comida. Y sobre todo, también destaca la importancia de los centros de estudiantes y de las cooperativas. La escuchamos.
Me llamo Lucero Diacaris, estoy en quinto año y soy secretaria general del Centro de Estudiantes de la Escuela Julio Cortázar. Para hacer un diagnóstico podría nombrar varios puntos. En primer lugar, el tema de la comunicación entre estudiantes, familias y docentes y equipo directivo. Desde el Centro de Estudiantes tuvimos bastantes quejas en cuanto a eso, en cuanto a cómo se informaba, por dónde y cómo nos llegaba la información. Y al ser un colegio de comunicación era bastante preocupante que estén estas quejas. Pero al mismo tiempo entendemos que no es en uno de los colegios que más haya costado este tema, ya que al tener un centro de estudiantes activo, una cooperadora también activa y un diálogo con el equipo directivo, se pudieron dar reuniones de las comunidades educativas en las que se pudieron plantear un poco mejor y explayar estas problemáticas. Pero al mismo tiempo entendemos que no fue una solución del todo y que quizás se podrían tomar otras medidas para favorecer esto. Después, una problemática muy grande de esta institución fue el tema de los bolsones nutritivos, ya que fueron algo, una necesidad bastante básica del colegio. 100 de 400, de 400 alumnos necesitaban este bolsón y la cooperadora se encargó de rellenarlos con dinero que era de la cooperadora y además donaron familias, docentes y comunidad educativa en general. Cuando a la conectividad, hubo pocos casos de no accesibilidad directamente a conectarse, pero sí bastantes casos que se haya dificultado, que se hayan tenido que hacer muchos trabajos y cosas desde un celular o con poca red de Wi-Fi, lo cual es bastante preocupante porque si bien se pudieron entregar trabajos, entendemos que había una necesidad de estar preparadas para esta situación en la que nuestras computadoras están bloqueadas y no tenemos Wi-Fi libre y nos parecía bastante fundamental remarcarlo. Y si nos sentimos escuchadas, se podría decir que por parte de la institución un poco tal vez, pero por parte de la supervisión de nuestra escuela y el Ministerio de Educación no tanto. Ya que a ambos lugares mandamos cartas pidiendo diferentes cosas y nunca fueron respondidas.
Fumo pa' no llorar más. Dangerous as fuck. Fumo pa' no llorar más. gente en la calle, gente en la plaza. Ya nadie queda, gente en su casa. Ya nadie duerme, las horas pasan. She won't be if I got cheese. No more tears looking at me. Si alguien me quiere matar, no esperes a que me duerma. Pues no podré despertar. Búscate otra manera. Baby boys, with my boys. Bitch, I'm taking care of it. Me arranqué la piel. Why so hard, just let it be. Dangerous as fuck. Fumo pa' no llorar más. Dangerous as fuck. Fumo pa' no llorar más. Gente en la calle, gente en la plaza. Ya nadie queda, gente en su casa. Ya nadie duerme, las horas pasan. She won't be if I got cheese. No esperes a que me duerma. Pues no podré despertar. Búscate otra manera. Baby boys, with my boys. Baby boys, with my boys. Baby boys, with my boys.
Suena en el peso del rocío. Taichu haciendo cheese.
El Centro de Producciones Radiofónicas presenta Rompan Todo. Rompan Todo. Provocaciones para la creación sonora. Rompan Todo. Temporada 2. Arte sonoro, radio y género. Conversación con Ana Raimondo, artista sonora italiana, residente en Bélgica. Conduce Francisco Godínez Galay, Centro de Producciones Radiofónicas.
¿De qué se trata el autorretrato? El autorretrato sonoro que es sobre el cual estás trabajando ahora en el taller y en otras instancias.
Sí. A ver, entonces, como estás diciendo, yo estoy dando un taller en el marco del posgrado de arte sonora a la UNTREF. ¿Y por qué el autorretrato sonoro? Por varias razones. ¿Qué es el autorretrato sonoro y por qué el autorretrato sonoro para dar un taller? Allora, sobre qué es el autorretrato sonoro, yo no tengo una sola respuesta. Yo creo que lo que es interesante justamente es que muchas veces artistas, autores hacen una producción radiofónica y luego al escucha la gente puede decir, ah, eso me parece un autorretrato, me parece algo autobiográfico, ¿no? En realidad es un formato que medio me inventé, no, que no creo que exista en el jergo. Existe el retrato sonoro, el autorretrato puede ser una matiz, ¿no? Y eso, como cada vez que escuchamos una producción radiofónica que de una manera nos remite a un momento o a un deseo de descripción, autodescripción que puede pasar por muchos lugares, para mí estamos adelante de un autorretrato radiofónico. Yo trabajo muchísimo con eso porque trabajo muchísimo con el performativo, uh-huh. Y trabajo mucho con mi cuerpo, con mi voz, entonces casi toda mi producción radiofónica, cioè, hay muchísimas cosas que podríamos definir autorretratos radiofónicos. ¿Por qué utilizar este concepto, este formato? Porque para mí es las dos cosas en un taller de creación radiofónica. Porque para mí justamente es una manera de invitar cada participante a encontrar su voz, a encontrar su estética, a encontrar su manera de querer contar algo. Y yo creo que la cosa más difícil, es un desafío muy bonito para mí, lo de poderse contar, ¿no? Uh-huh. Y luego a nivel estético es como que se te abren muchísimas posibilidades porque puedes ser radical y decidir de hacerlo tú solo en el estudio de radio con un micrófono, pero puedes pasar para ir a la calle y preguntar a la gente que te cuente, que te describa, para un paisaje sonoro de tu infancia, me refiero luego a nivel estético, formal, puedes ir muy lejos.
Es un incentivo para este, pensar una forma, digamos, una consigna para ver qué se te ocurre.
Completamente. Que entonces durante el taller los participantes y las participantes van a producir esas creaciones radiofónicas, esos autorretratos radiofónicos, y luego para mí la idea del taller era como un poco de formato muy Speedy González, muy cortito, así como pero dar un acercamiento a las fases de producción radiofónica. Entonces la ideación, la preproducción, la producción y la difusión. Entonces mi, digamos, tarea se acabará cuando los autorretratos estarán hechos y se podrán escuchar de manera colectiva al Matienzo. Haremos una sesión de escucha y luego ojalá habrá radios que quieran difundir esos autorretratos aquí y en otros lugares.
Buenísimo. Ana, para terminar, sé que es una pregunta siempre difícil, pero vamos a tratar de jugar y de viajar con vos a través de los sonidos. Vivís en Bruselas, sos sí. De Nápoles,
sí.
Estás en Buenos Aires,
sí.
Has vivido también en Marsella,
en Madrid,
en Londres, y en Marruecos, muchísimo. Muchos lugares, pero vamos a circunscribirnos quizás a dónde naciste, dónde vivís uh-huh. y dónde estás ahora, uh-huh. para que nos cuentes a qué suenan esos lugares.
Okay.
¿A qué suena Nápoles? ¿O qué es lo que extrañás de los sonidos de Nápoles? ¿A qué suena Bruselas? ¿Y qué es lo que te llama la atención de los sonidos de Buenos Aires? Entendiendo que son tres ciudades, que hoy está todo muy igualado, que el ruido urbano es más o menos uniforme, pero dentro de esa línea continua,
okay.
¿qué aparece como sí. huella?
Entonces, Nápoles... en realidad yo nací entre Nápoles y otra ciudad al lado, pero seguramente el ruido de los niños y las niñas que juegan en la calle y el reverb de algunas plazas y por ejemplo el ruido del pallone, no sé cómo se llama, la bola cuando los niños juegan al uh-huh. fútbol en la calle, eso a mí me hace conmover cada vez todavía. Es tan lindo y también por supuesto el ruido del mar en todos sus matices, en todas sus posibilidades, aunque claro sea un mar bastante disciplinado. Luego en Bruselas por supuesto el ruido de la lluvia y los ruidos de los pasos, porque la gente no habla mucho en la calle. Uh-huh. Mira qué voz triste se me pone cuando hablo de esto.
Además, viniendo de Nápoles, me imagino que te hace falta un poco eso.
Pero al mismo tiempo, una cosa bonita de los ruidos de Bruselas es que en la calle, cuando escuchas hablar, puedes escuchar hablar en todos los idiomas del mundo y con todos los acentos. Eso es muy bonito. En Buenos Aires, fíjate. A mí yo creo que me gusta muchísimo esa ciudad porque me recuerda muchísimo Nápoles. Uh-huh. Me recuerda muchísimo mi entorno también cuando era pequeño, también a nivel sonoro. Y, por ejemplo, ayer estaba en casa de un amigo y escuchaba hombres que hablaban fuerte en la calle y se reían. Eso para mí no tiene precio. O sea, como eso, sentir voces en la calle a las 2, 3 de la tarde. Otra cosa que también me llama mucho la atención en Buenos Aires, que se parece mucho a Nápoles, y que la gente en la calle no tiene vergüenza de cantar y chiflar. Y eso me parece divino, que le da como mucha calidez a tu día. Aunque estés de mal humor, alguien al lado te pasa al lado y cifla una canción y de repente te contamina con ese mismo motivo. Eso me parece muy bonito.
Centro de Producciones Radiofónicas. Encontranos en cpr.org.ar y en todas las plataformas de podcast.
De este modo vamos terminando el programa de hoy del Peso del Rocío. Pueden escuchar en cpr.org.ar programas anteriores y también otros contenidos. Laura, nos vamos despidiendo. Le mando un abrazo.
Fran, yo también le mando un abrazo a usted, a todo el equipo y a la gente que nos está escuchando. Mientras sigo mirando a través de la ventana, en este caso a un señor que trata de captar un poquito de luz solar en su diminuto balcón. Hasta luego.
Hasta luego, Lau. Desde esta posición no tengo acceso a la ventana, a la luz del día, pero bueno, a través de su comentario también me llevo un poco de esa realidad que todavía hay fuera de nuestros aislamientos. Cuídense, salgan lo menos posible, distanciamiento social, barbijo, cuidémonos entre todas y todos. Nos reencontramos el jueves que viene. Chau.
Las armas son un riesgo y no un medio de seguridad.
Y como Red Nacional de Medios Alternativos, los compañeros,
en el caso de las empresas recuperadas,
estamos luchando por las tierras
de 2001, las asambleas barriales,
el peso del rocío, dibujando ideas para borrar fronteras.